pagárselo, Carmen?
Bueno, yo esto más que de seguros, yo la, esta pregunta que nos mandaron la veo más como, pues como administrador de fincas, de no, de inmobiliaria y demás. A ver, todo va a depender de cómo lo tengas en el contrato de alquiler. Los electrodomésticos se pueden estropear por el uso, y que eso también pasa en los seguros de hogar. En los seguros de hogar se puede meter la avería de electrodomésticos, ¿no? Pero bueno, te cubren si tienen determinados años, determinadas averías. Bueno, son, incluso te cubren piezas, hay algunas que te cubren mano de obra, desplazamiento y piezas hasta 300 euros con IVA incluido. Tienen que, los electrodomésticos tienen que tener una antigüedad, a lo mejor hasta 7 años, 8 años. Si exceden de esa antigüedad, ya es, esa reparación no te lo incluye. Aquí en este caso que dices, se le averió la caldera, luego la lavadora, puede ser por un problema eléctrico que puede ocurrir. Hay un cortocircuito en una vivienda y no sabemos de dónde viene, y de repente salta el automático y se te estropea el tostador. Yo el otro día tuve una chica que se le estropeó la nevera. Había puesto el tostador, le saltó el automático, puso la luz otra vez, y según puso la luz, la nevera le empezó a hacer un ruido raro. Llamamos a, o sea, llamó ella al técnico y se le quemó allí una placa de la nevera. Bueno, pues puede ser por un tema eléctrico. En ese caso sí que es el propietario, porque es problema de la instalación eléctrica. Otra cosa es, bueno, pues se me estropea la caldera, pues porque tiene años, o la lavadora, porque el niño me mete un juguete y me lo atasca. Claro, hay que ver cada caso, y luego cómo tengan el contrato. En los contratos de alquileres, yo, bueno, por nuestras manos pasa mucho contrato de alquiler, entonces ves las cosas de, pues el mantenimiento de la vivienda corre a cargo del inquilino, incluso, pues eso, que se estropea la lavadora, pero a ver por qué se estropea, o si es por un desgaste, por el uso, por tal. Claro, luego ya va a depender de cómo tenga cada uno su contrato de alquiler. Sí. Entonces tendría que hablarlo con el propietario y ver un poquito el contrato.
2:32, a ver,
venga, vamos a ir otro. Para Carmen Aradas, un compañero de trabajo tuvo un... Por cierto, los que están entrando ahora van para la semana que viene. Te los mando luego, Carmen. Un compañero de trabajo tuvo un accidente bastante grave. Culpa suya reconocida y con seguro a todo riesgo con franquicia. El problema vino con el concesionario y el seguro. Llevó el coche para repararlo en el concesionario de su marca, donde compró el coche hace un año, y le han dicho que no tienen concierto con su compañía y que ellos no se lo reparan. Tuvo que dejarlo en otro taller de otra marca que sí tiene concierto. Y la pregunta ¿es legal que no quieran repararlo porque no tienen concierto con su compañía si el coche lo compró allí y tenga que ir a otro taller diferente?
Un poco extraño, ¿no?
Pues a ver, yo cuando leí esta pregunta que enviaron, a ver, los seguros de automóvil, tú puedes poner, que dan la opción, el taller concertado o libre elección de taller. Dependiendo de las compañías, aquí puede variar. Hay compañías que dicen, tú lo puedes llevar a talleres concertados. Imaginaros, tienes una franquicia de 300 euros, pero si quieres lo puedes llevar al taller que tú quieras, lo eliges, y en vez de 300, pues tienes 350, pero te dan libre elección de taller. El problema viene con otros seguros que tú dices, talleres concertados, un precio más económico, pero tienes que llevarlo, estás obligado a llevarlo a esos talleres, no te dan opción de llevarlo a otros. Es verdad, yo he visto casos incluso que me llama muchísimo la atención, de 150 euros de diferencia, de un seguro a otro, de un automóvil, pero ahí, en esas compañías, sí que estás obligado a hacerlo. Es más, yo a los clientes, cuando se lo explico y se lo pongo por escrito para que luego, no, es que te entendí, es que no sé qué, no. En esta compañía, imaginaros eso, 100 euros más barato, pero estás obligado a llevarlo a este taller para que no haya problemas. En este caso, decía que era culpa suya. Otra cosa es que, claro, que sea culpable otro vehículo, entonces tú ahí eres inocente y que lo quieras llevar a otro taller o no. Pero aquí esto iba por el todo riesgo, era su culpa, y probablemente tuviese una de estas pólizas que os comentaba, que está obligado sí o sí a llevarlo a un taller concertado. Entonces ahí sí que no... no hay tu tía, ¿eh? Porque además lo ponen en la póliza, ahí es eso, es explicarles bien a la gente, cuando son diferencias de precio, precisamente las compañías pues tendrán sus acuerdos con estos talleres. Suelen ser, ojo, ¿eh? Suelen ser talleres concesionarios oficiales y demás, o sea, tampoco son talleres talleres pequeños, porque son talleres que tienen mucho volumen, incluso les dejan coche de cortesía y tal, va en el paquete todo esto. Pero es verdad que hay que matizar ese detalle. La diferencia entre que lo puedas llevar a una libre elección de taller y que pagues un poquito más por la franquicia, que hay compañías que te hacen esa diferencia, pero hay otras que no. Tienes que llevarlo sí o sí. Y no te lo admiten, ¿eh? Además, incluso nosotros cuando emitimos las pólizas, yo cuando emito las pólizas, le pongo talleres concertados. Y cuando le doy a emitir, me dice, ojo, estás emitiendo esta póliza con taller concertado, para que luego no haya malentendido. Sí, te lo pone.
Fijarse en todo.
Sí.
Bueno, pues ya lo saben, que para preguntarle a Carmen Aradas tienen que mandarnos un mensaje al WhatsApp 647-002900. Han entrado muchos hoy, ya lo sé, el lunes que viene, que estén pendientes, Carmen, que te vas a estudiar bien todos los casos y el lunes nos da respuesta, ¿te parece?
Muy bien. Pues feliz semana. Encantada de contestaros. Venga, feliz semana, un besito.
Gracias.
Chao.
Son las 12:36.
Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981-22-38-25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
A Coruña necesita un impulso.
E o momento é agora.
Ven este xoves
9 de marzo.
Ás 8 ao Palesco.
Presentación da candidatura do BNG.
Con Ana Pontón e Francisco Jorquera, candidato a alcaldía. Coa túa forza faremos unha Coruña mellor.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Presentación del BNG, que será el jueves a las 8 en Palesco, ¿no? Parece que Palesco también fue el otro día el acto del PP, el sábado, ¿no? Con Feijó, el cocido popular, ¿no? Que estaba Feijó, estaba tal. Y también, pues lo utiliza Palesco, el BNG, para esa presentación, que estará Ana Pontón, Francisco Gorquera, ¿no? El candidato a la alcaldía, ¿no?
Es que no hemos contado, y también estuvo la ministra de Educación.
También.
El Congreso de Ucabanca. Sí, es que este fin de semana ha habido mucha gente por aquí.
Sí, nos dice, oye, aparte, como son distintos partidos, entra por aquí tú, entra por otro lado. Bueno, nos vamos a una calle Marcial de la Aliz que ha cambiado sustancialmente. La calle sigue estando igual. Una calle en el tramo que va de Emilia Pardo Bazán hacia Juan Flores. Lo que pasa es que ahora en lugar de aparcar en paralelo se aparca en batería, allí delante de clásicos como Berna. Esto debido, para compensar la pérdida de intentar compensar la pérdida de plazas de aparcamiento en la calle Emilia Pardo Bazán, que se ha convertido en peatonal. Bea Franco, ¿qué tal funciona esa batería ahí en Marcial de la Daliz?
Muy bien, está completamente llena y además lo has explicado a la perfección, Pablo. Digamos que palia y también no es pérdida, mejor dicho.
Te oigo un poquito entrecortado.
Sí, me escuchas entrecortado. Sí. Mejor ahora.
Sí, ahora bastante sí. Mejor, sí.
Vale, pues decía yo que, bueno, para paliar efectivamente de alguna manera esa pérdida de aparcamiento en la ya peatonalizada Emilia Pardo Bazán y también en Pintor Joaquín Bahamonde. Entonces ahora tú vas por Juan Flores, giras a la derecha para Marcial de la Daliz y te encuentras con que hay 8 nuevas plazas de aparcamiento en batería, asimismo es del sector 3. Vamos a escuchar pues a un residente de la zona que, bueno, ya os imagináis un poquito la respuesta, ¿no? Que está muy bien que haga nuevas plazas, pero claro, se han eliminado otras y que no son suficientes. Vamos con él.
Sí, y faltan más, porque quitaron muchas. Quitaron las de Lina de Arribas, quitaron las de Alfonso Molina, aunque había dos, pero bueno. Pero Lina de Arribas había varias, las quitaron.
Pero ahora aparcando en batería aquí.
A ver, aquí en la calle, pues antes sí aparcaban 7 coches, pues ahora caben 12. Sí, alguna más es.
Vale. Bueno, ocaso protestar un poco. Decir también al respecto que le he echado una visual a las obras de Emilia Pardo Bazán y en breve, ojo, en breve se va a abrir la calle ya peatonalizada por completo. En su tramo, ya sabéis, entre las calles Juan Flores y Marcial de la Daliz, una humanización que ya comenzó, fijaos, durante la pandemia como una experiencia piloto, y lo que ha hecho el concello es situar las diferentes terrazas de hostelería, por cierto, próximas a las fachadas de sus locales, y lo que permite que el espacio peatonal central sea continuo y accesible para todas las personas. Son obras de mejoras con la ejecución de una plataforma única y que va a elevar la altura de la calzada y de las aceras. Pero ya digo que en breve periodo de tiempo, a corto plazo, va a estar abierta ya esta nueva calle.
Gracias. Bea, 12:42 minutos en directo Radio Voz y les tenemos que hablar de un grupo de música que está a puntito de colgar el cartel. A mí me gusta más esto de cartel de no hay billetes o entradas agotadas que lo de sold out, pero bueno, es lo que se lleva, ¿no? Venta de entradas agotadas.
Pues sí, porque sí. Dentro de todos los conciertos que tenemos este año, que son un montón, porque estoy mirando aquí toda la retaíla, la lista, un día tenemos que repasarlos todos, pero uno de los grandes conciertos va a ser el de Morat, el 29 de junio, en el Coliseo de A Coruña, y te puedo contar, Pablo, que han vendido ya el 92% del aforo. Estamos ya con las últimas entradas disponibles en ataquilla.com, también en la página web del artista del grupo, de la banda colombiana, con precios entre los 33 y los 80 euros más gastos, pero casi todo vendido. Es un concierto organizado por GTS y KBA Producciones en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. Están con su gira del 2023 titulada Si ayer fuera hoy y hay muchas ganas de ver a esta banda colombiana que tiene un montón de hits para cantar en coro.
Sí, hace unos años actuó en Pelícano. Ya era conocido por esta canción, ¿no? Pero no era, no tenía tanto recorrido, ¿no? Yo creo que estuvo en el 2016 y después estuvieron un par de veces
sí,
en Pelícano, ¿no? En Pelícano, que ya eran aquí conocidos, pero todavía sí. no tenían la mejor capacidad para llenar un auditorio. Fíjate, más grande, ¿no?
Y ahora mira, van a llenar
el
Coliseo.
Sí, sí, sí. A darle vida a lo que estaba muerto.
Que volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste. Tres
ese odio y un te quiero.
Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero.
Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
Daño, pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir.
¡No! ¿Cómo te atreves a volver?
¿Cómo te atreves a volver?
Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Descubre la casa que sueñas. Edificio Parque Iris, viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones. Una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa, oficina de ventas Rúa Gaiteira 35, 955-2525, metrobacesa.com.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en Herrera y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el premio europeo de medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a Herrera y Cores.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores en exclusiva de pinturas Procolor y toda su gama de productos. Asimismo, disponemos de las principales marcas para los mercados de profesionales aplicadores, industria metálica y del mueble, repintado en automoción, composites y todos los complementos. Visítenos en Pocomaco, teléfonos 881-043-725 o 639-561-762.
Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932...
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
En la Asociación de Hostelería de A Coruña tenemos un plan. El convenio colectivo del sector obliga a formar a tus trabajadores abonándoles 20 euros al mes. Pero si te unes a nuestro plan de formación, les formaremos y solo pagarás 1,85 euros al mes por cada uno de ellos. ¿Quieres sumarte? ¿Necesitas que te orientemos? Déjalo en manos de la asociación y despreocúpate. Llámanos al 981-295400. Somos La Hostelería.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Entonces 49, casi la una menos 10, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz, ¿me cuentas algo?
Están muy activos los oyentes, bueno, aparte de algunos audios que todavía no me dio tiempo a ponerte, pero te quería comentar del concurso de Suso, que aún no hemos puesto las pistas de esta semana y nos ha enviado ya la ganadora de la semana pasada, Uxía Manzanero, bueno, que para ella fue una sorpresa de lo más agradable ganar, porque es de estas personas que participa siempre, y le tocó el sorteo, le tocó a ella el premio de Feli Alimentación, y fue hasta allí y nos envió una foto del premio, que era un, pues se ve en la foto, mira, una botella de vino, no acierto a saber cuál, y una carne asada de una pintaza impresionante, ¿no? Y nos pone Uxía, la ganadora, dice: buenos días, muchísimas gracias, estaba buenísimo. La verdad que no es la primera vez que vamos a Feli, porque es un establecimiento precioso y como de toda la vida, y ellas son encantadoras. Muchas gracias y un saludo. O sea que, mira, nos encanta cuando los concursantes nos comparten sus...
Eso pasa en la vida, cuando das un regalo y notas que lo que has acertado, es, hombre, siempre que regalas algo, se agradece, el que lo recibe lo agradece, pero sí que percibes cuando realmente le has hecho el regalo que más le apetecía, o que le ha hecho mucha ilusión, o bueno, o simplemente es un regalito así, sin más.
Y no sé si llegué a comentar el selfie que nos mandó el ganador de la semana anterior, Manuel Figueirido, no sé si te lo envié o lo comentamos.
No, pues ahí lo está. Sí,
que majo, un selfie con Feli. Y está recogiendo también lo que parece ser pues una carne o un plato preparado, los sabrosísimos platos que te hace Feli, y también una botella de vino que le regaló al ganador.
Que por cierto, la persona que acertó lo de la parrillada Buenos Aires, pues yo pregunté a ver que si le había gustado, le pregunté a los de la parrillada, ¿le gustó el chuletón? Y dijo, es que no podía, tenía un no sé qué problema justo el viernes. Entonces bueno, llegaron a un acuerdo con la persona para que vaya otro día, ¿no? Más adelante, bueno, tuve la diferencia porque habíamos dicho que el premio era para disfrutar el viernes día 3, yo comprendo, a lo mejor de un día para otro es un poco precipitado, pero bueno, le resultaba imposible y se lo cambió para otro día, ¿no?
Sí. Bueno, ¿pero se le va a tomar ella sola? ¿El 1815?
No, era para dos
personas.
Bueno, no sé si es el chuletón. El chuletón ya estará comido por otro. Desde que se cortó.
Vale,
se cortó, pues fíjate dónde va, ¿no?
Vale.
Bueno, 12 y 52. Vamos, por tanto, con el concurso de Feli, porque ya tenemos el enigma de Suso de esta semana.
¿Vienes conmigo? Voy a Feli a encargar un menú. Celebramos una fiesta sorpresa para el cumpleaños de mi marido en casa.
¿En Feli Alimentación? Me encantan sus platos preparados. Están buenísimos, pero no sabía que se dedicaban a eventos.
Sí, te preparan la comida. Tienes unos menús para elegir.
Voy contigo y de paso encargo un codillo o un lacón asado y un postre para el sábado.
En Feli Alimentación cocinamos para ti. Avenida de Oza 81. Toda la información en www.felialimentacion.com y redes sociales @ Feli Alimentación.
12 y 52 minutos. Suso, adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz semana. En esta ocasión, para nuestros amigos que nos escuchamos aquí en Voces de A Coruña, vamos a pedir atención que interpretéis las murallas de A Coruña. Nosotros ya lo hacemos, sabéis que una de las visitas guiadas que hacemos es precisamente murallas de A Coruña, la cual interpretamos, pues bueno, cómo sería ese sistema defensivo. Una ciudad muy, 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 muy de murallas, ¿no? Ya lo dice, pues, el lema, ¿no? El Palacio de María Pita, que somos la cabeza, llave, fuerza, guardia, antemural del reino, ¿no? Después del ataque de María Pita, atención, nos entrará el miedo y a baluarte haremos la ciudad a tope. Tanto es así que a lo largo del 16, del 17, esto se convierte en una auténtica ciudadela, ¿no? Estoy pensando que en el 17 hay un capitán general del Reino de Galicia que se llama Pedro de Toledo, que es el que realizará, además, el que ordenará la realización del desaparecido, qué auténtico desastre, ¿no? Castillo de San Diego. Bueno, pero también dará nombre, atención, este capitán general al fuerte de Toledo, así se llamaba, mejor dicho, el bastión de Toledo, que estaba ubicado en el extensísimo campo de Estrada, desde donde salía la Estrada, que naturalmente llevaba al faro por excelencia del noroeste, ¿no?, de la península ibérica, que es la Torre de Hércules. Pero sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? En el XVIII llega aquí Francisco de Montegu, que es director ingeniero del primer cuerpo, de ingenieros, es decir, se terminaron los hacedores de obras como Pedro Muñiz y todos aquellos que habían hecho el castillo de San Antón, y todos estos que pasaron a lo largo del siglo XVI, y a partir de ahora son ingenieros. Bueno, pues atención, porque Montegu realiza lo que se llama en algunos documentos como la contraguardia. Más conocido podemos llamarle el fuerte de San Diego.
está desaparecido, ¿eh? Pero sí que lo tenemos catalogado. Están ahí los cimientos, bien registrados. Yo les pido que me los encuentren. Vayan al sitio. Atención. Les pido que vayan al sitio donde se encontraba, por lo tanto, ese baluarte de Toledo. No lo van a encontrar, pero sí que existe, atención, un recuerdo, que es una lámina de acero, ¿eh? Que está ubicado en el suelo, donde indicaría, pues, donde pasaría uno de los lienzos amurallados de ese baluarte de Toledo, del siglo XVIII. Por lo tanto, caminen a la ciudad, búsquenme, búsquenme la ubicación de ese baluarte, y ya que tenemos estas móviles tan maravillosos, saquen una foto a esa lámina donde indica baluarte de San baluarte de Toledo, y envíennos esa foto. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el baluarte de Toledo, siglo XVIII? Pasen una feliz semana, amigos. Chao, chao, chao.
¿Vienes conmigo? Voy a Feli a encargar un menú. Celebramos una fiesta sorpresa para el cumpleaños de mi marido en casa.
¿En Feli Alimentación? Me encantan sus platos preparados. Están buenísimos, pero no sabía que se dedicaban a eventos.
Sí, te preparan la comida. Tienes unos menús para elegir.
Voy contigo y de paso encargo un codillo o un lacón asado y un postre para el sábado.
En Feli Alimentación cocinamos para ti. Avenida de Oza 81. Toda la información en www.felialimentacion.com y redes sociales @FeliAlimentación.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local, Deputación da Coruña.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Vital Dent a Coruña, tres clínicas en tu ciudad.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande. Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinfe 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinfe 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales.
Doce y 58 minutos, seguimos en directo en la sintonía de Radio Voz, y hoy está previsto que hablase Inés Rey para presentar el Observatorio Municipal de Turismo, creado por el Consorcio de Turismo y la Fundación Empresa de la UTC. Una Inés Rey que esta mañana estaba con Alfonso Rueda en el tema del Polideportivo de Monte Alto y que después, bueno, ha participado en esta rueda de prensa. Fernando, ¿qué es lo que ha dicho la alcaldesa?
Pues larga rueda de prensa para presentar esta iniciativa pionera a nivel municipal, ya que es el primer municipio, al menos de Galicia, que se plantea poner en marcha un observatorio del turismo. ¿Y qué viene a hacer este observatorio? Bueno, pues es una herramienta para integrar de alguna manera todos los datos turísticos en cuanto a oferta, en cuanto a demanda, en cuanto a realidades, en cuanto incluso huella de carbono también. ¿Qué huella de carbono dejan eventos, congresos y demás en nuestra ciudad? ¿Cómo se puede remediar o cómo se puede mejorar? Todo esto genera pues una serie de datos que después se analizan y permiten ser más eficaces pues al propio consorcio de turismo. Algo que se ha puesto en marcha, como decías, de la mano de la Universidad de La Coruña y cuyo encargado, Eduardo Solórzano, definía de esta manera. Vamos a escucharlo.
Separados, non había realmente un centro, unha ferramenta que permitise integrar toda esa información e, sobre todo, tamén nun dinamismo especialmente importante nestes últimos anos. Xa non solamente pola pandemia, polo COVID, porque moitas veces estabas pendente de si abrías ou non abrías según salise ou non publicado no DOGA o decreto correspondente. E agora, pois tamén, este ano 2023, que esperábamos que xa todo volvera a certa normalidade, pois tamén, por os motivos da guerra, da inflación, das subidas de precios e demais, pois estamos a ver que realmente o que antes estilaba como unha planificación moito máis estática, con moita certidumbre, pois agora cada vez é unha planificación moito máis dinámica, de ter que estar tomando decisións literalmente sobre a campana. Bien, nese sentido, precisamos de ferramentas que permitan precisamente ter esa información en tempo real, monitorizar a situación en tempo real, ver onde están os clientes, onde están os nosos turistas e a partir de aí tomar decisións tamén case en tempo real. A ferramenta do observatorio pretende precisamente todo iso, ter unha monitorización en tempo real do que está pasando agora mesmo na cidade e a partir de aí ir tomando decisións tanto polos axentes implicados no sector como, por suposto, polos planificadores para, bueno, pues ir acadando ou conseguindo pues, esa eficacia que se pretende. Bien, como imos facer? Cales son os eixes do observatorio? O observatorio certamente é unha estrutura, é unha estrutura de persoas, é unha estrutura de investigadores, é unha estrutura de colaboradores que teñen como encomenda precisamente o que temos aí indicado na pantalla. Monitorizar eses fluxos turísticos en tempo real, desplegando un montón de accións onde imos utilizar encuestadores, imos utilizar sondeos, imos utilizar testeos, imos utilizar un montón de ferramentas, pero tamén aspiramos a que isto sexa unha realidade nos próximos tempos, tamén despliegue tecnolóxico, porque moita da información a podemos acadar de xeito automatizado con ferramentas tecnolóxicas, xa así non las proveen.
No, y no solo eso, sino que llegará el momento y está previsto en que la inteligencia artificial tenga también su papel dentro de este observatorio turístico. Ya están haciendo encuestas, han empezado hace poco, en el mes de febrero, a pie de Torre de Hércules, en el Acuario o en el Teatro Colón, porque también quieren medir cuál es la incidencia del turismo del ámbito cultural, ¿no? Bueno, pues todo eso, todavía queda algún tiempo para poder tener unos datos fiables, por ahora está arrancando, pero después ya incluso se dotarán de esas herramientas de inteligencia artificial para poder mejorar la oferta turística de nuestra ciudad. Un hecho pionero, la puesta en marcha de este observatorio turístico. Y al margen de esto, le hemos querido preguntar a la alcaldesa por otros temas de actualidad. Todavía colea esa polémica, esas declaraciones del presidente del Depor el pasado viernes, la contestación rotunda que le dio en cita María Pita la alcaldesa, y cómo precisamente pues ha tenido un acto este fin de semana, el sábado, en la sede de Abanca. La alcaldesa, le hemos preguntado si ha tenido oportunidad de clarificar un poco qué es lo que ocurrió. Así nos contestaba la alcaldesa.
Relacionado con la educación, donde vino la ministra a entregar unos premios y estaba allí el presidente de la Fundación Abanca, que creo que no tiene ninguna relación con este asunto. Yo sobre este tema ya creo que fui suficientemente clara el viernes, ya dije lo que tenía que decir y nada más. Reitero que el concello está en la mejor de las disposiciones y voluntad para firmar ese convenio donde se cede gratuitamente el uso al deportivo, como no puede ser de otra manera. Lamento el cruce de declaraciones. Me parece que sobraba completamente la rueda de prensa y desde luego las afirmaciones que, faltando a la verdad, se hicieron. En cualquier caso, yo ya he dicho lo que tenía que decir y no voy a insistir más sobre ese tema, ¿no? Siento que se utilice al deportivismo en un cruce tan innecesario por parte del presidente del Depor.
Y como hemos aprovechado esta mañana para preguntarle a Alfonso Rueda cómo encaran esa reunión del próximo día 14 entre Ayuntamiento y Xunta para desbloquear las obras del Choac, le hemos querido también presentar, preguntar a la alcaldesa Inés Rey por, bueno, cómo se van a presentar en esa reunión o qué espera de la misma. La alcaldesa se ha limitado a decir que van a presentarse como siempre, con la máxima colaboración y respeto institucional. Escuchamos.
La misma que hemos tenido siempre, que es la de la máxima colaboración y el máximo respeto institucional, que es dos premisas que en nuestra relación como gobierno con el resto de administraciones hemos mantenido siempre y por lo tanto no va a ser esta una excepción.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que da de sí y de lo que pueda sacarse en positivo de esa reunión del próximo día 14.
Gracias, Fernando, por todos esos resumen de lo que ha comentado la alcaldesa Inés Rey en esa rueda de prensa. Es la 1:05 y enseguida vamos a recibir a una compañera que hoy va a ser protagonista. Sí, o sea, hoy se va a convertir en entrevistada.
Sí, ya teníamos ganas de dar este paso. Bueno. Cuesta porque es compañera y porque se nos hace raro.
Sí, pero bueno, vamos a intentarlo.
Pero había que hacerlo.
Vamos
a hacer. Y aquí está.
Vamos a hacerlo enseguida, le presentamos. Estamos a una entrevistada que lleva de nombre Bea Franco.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en unetea.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites.
Restaurante La Cantina Sixtina disfruta de los mejores cachopos de España y de Galicia y de la cocina casera tradicional Galaico Astur en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también, menú del día. Consulta nuestras redes @lacantinasixtina. Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en La Cantina Sixtina, en Santa Cristina.
En Distrelec somos especialistas en dar calor al hogar con el menor consumo energético. Distrelec, distribuidores oficiales de Gabarrón. Visítanos en el polígono de Pocomaco, Segunda Avenida número 7, o llámanos al 981 90 66 42. Distrelec, el almacén de los profesionales especialistas en calefacción eléctrica.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde, teléfono 981 25 22 18.
Os esperamos como cada día en nuestras tiendas y servicios, en los cines y también en el hipermercado.
Centros comerciales hay muchos, pero en los que te sientas como en tu propia casa, muy pocos. Centro Comercial Los Rosales. Somos familia, somos tu centro.
A Deputación da Coruña apoia as entidades sociais da provincia. Máis de 3 millóns de euros en axudas para impulsar programas e servizos sociais, mantemento de centros e adquisición de vehículos adaptados que melloran a vida de miles de persoas. Aberto prazo de solicitudes. A caronda nosa xente cando máis se necesita. Área de Benestar Social. Deputación da Coruña.
El restaurante peruano de Coruña se llama La Conquista. Ven a visitarnos en Emilia Pardo Bazán 23 para descubrir los sabores y olores de una de las cocinas más sabrosas del mundo. Reserva ya en el 981 92 87 92. Sigue nuestros eventos en Facebook e Instagram. La Conquista Cocina Peruana. En Ocan Inmobiliaria estamos buscando talento. Te estamos buscando a ti. Súmate a un equipo de élite en el sector inmobiliario de A Coruña y haz despegar tu carrera profesional. Entra en unetea.ocan.es o visítanos en nuestra oficina. Es el momento de conciliar tu vida personal y laboral en un nuevo proyecto sin límites.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maía trabajamos las mejores marcas de aluminio, PVC y el mejor cristal. Obra rápida y limpia, todo fabricado en alta calidad para ahorrar la máxima energía. Aluminios Maía, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en aluminiosmaía.com y ahorrarás.
Chifán Cocina es la fusión de dos de las cocinas más sabrosas del mundo, la peruana y la china. Los arroces chaufa, las sopas huafán o los tallarines taipa forman parte de una carta que combina los sabores, texturas y olores de la cocina chino-peruana. Vive la experiencia Chifán en el centro de Coruña, en calle Galera 40. Reservas 881-92-6543.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Una y diez, seguimos en directo en la sintonía de Radio Voz y les voy a pedir ahora que, bueno, siempre pedimos que presten atención, ¿no? Pero que escuchen, ¿no? Esto de oír y escuchar, ver y mirar, pues que sientan un poquito, ¿no? Porque le hemos pedido a una compañera que se sienta aquí en el estudio, además que lo haga acompañada por su hijo, y yo creo que es, estábamos hablando ahora fuera de antena, que yo creo que si sirve para darnos cuenta de cosas que deberían ser evidentes, pero que por desgracia aún no lo son, pues a lo mejor nos iría a todos mejor, ¿no? Entonces, si conseguimos con esta entrevista normalizar ciertas situaciones, aunque si no todo el 100% de la gente que nos escuche, por lo menos algunas, que les haga reflexionar sobre su visión de las cosas, yo creo que habremos dado ya un pequeño paso hacia lo que debe ser una sociedad totalmente normalizada en muchos aspectos, ¿no? Que todavía cuesta y que los vemos, por desgracia, día a día, todavía padecer a muchas personas. Bea Franco, compañera, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por dar este paso y acceder. Que tengo que decir que fue Loreto la que me dijo, oye, tenemos que sentar a Bea Franco en el estudio para que nos hable de su caso.
Pues aquí estamos, sin problema, con mi hijo Martín.
Hola, Martín.
Hola, Martín.
Hola.
Oye, que por cierto, hace mucho tiempo que no te veía, desde que eras pequeñito, y cada vez te pareces más a tu madre, ¿eh? Es una pasada, sí, yo te veo, dije yo...
Sí, decía que tiene un aire.
Tiene un aire, sí, de verdad. Bueno, pues se habla mucho, vea estos días, de la ley trans.
Sí.
Es más, habla de la ley trans muchísima gente, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo, ¿no?, la facilidad con la que a veces se habla de ciertos temas, que no hay... O sea, no hay tantas personas trans, es decir, tú en una familia generalmente no se da esa realidad, ¿no?, de convivir, de tener dentro de tu ámbito familiar más cercano una persona trans. No sé si te llama a ti la atención también todo lo que se escucha sin conocer a fondo el tema.
Sí, sí me llama la atención. Es que yo creo que también, al margen de que, bueno, pues es evidente que... situaciones o cambios que va dando la sociedad generan pues controversia, salgan más a relucir. Eso por una parte. Y después, por otra parte, se está politizando un poco el tema, yo creo. Y además estamos en precampaña. Espero que esto no se utilice tampoco como arma arrojadiza, porque sería pues algo bastante negativo. Y sí, sí se está hablando mucho porque trae cola este tema. Yo soy mamá de Martín. Martín es un niño trans, con 2 años que tenía, ya lo expresó. No tal cual diciendo mamá, yo soy un niño, pero bueno, pues con vocabulario, con actitudes que te hacía sospechar que estaba, a ver, pasando algo.
Hay que decir que son dos hermanos
mellizos.
Mellizos.
Sí. Él es Martín, la hermana es Bárbara. Uh-huh. Y bueno, fue dando pequeños pasos. Yo, mi labor como madre, y después parece ser que no fue tan errónea, fue la de acompañar. Hay que acompañar. Ellos son los que van decidiendo, los pasos que van dando, y eso, yo me limité a acompañar.
Yo la primera vez que me hablaste de esto,
Sí.
Yo me quedé, te admiré muchísimo, porque dije yo, creo que lo que dices tú, acompañar, ¿no? Ni intentar impedir nada, ni poner barreras o reconducir, pero ¿por qué? ¿No? Que sí. Algo a lo que nos debemos acostumbrar toda la sociedad, ¿no?
Claro, es que el problema, ya lo decía Einstein, voy a hacer una cita, a mí me encanta. La mente es como un paracaídas, si no la abres no funciona. Yo soy una persona bastante abierta de mente y a mí también me costó, pero es que yo no tengo que pensar en mí, yo tengo que pensar en él. Él es mi hijo, haga lo que haga, lo voy a querer. Entonces, no se trata de alentar, ni de retraer o coaccionar, no hagas esto, no. Simplemente dejar fluir, que se dice tanto hoy en día. Bueno, pues fluyendo, acabó por otras cuestiones, en el psicólogo. Porque, bueno, por inseguridades, sí. Por miedos, porque todo dado por su identidad de género. Hasta que fue la propia psicóloga la que me dijo, os voy a dar a los papás un informe para que lo presentéis ya en el centro educativo y que se ponga en marcha el protocolo de identidad de género en el colegio donde estaba él cursando estudios. Y así se hizo. Aún no tenía hecho su DNI oficialmente, pero ya lo trataron como Martín.
Bueno, hay que decir que si valiente es la madre, valiente es el hijo, ¿eh? Porque Martín siempre tuvo muchísima seguridad en los pasos que iba dando. Martín, sí. ¿Qué tal?
Pues bien, pero yo también he hecho bastante, pero mi madre me ha ayudado mucho.
No sigas que me voy a emocionar, no, aquí la valía es tuya, perdona.
Pero bueno, que gracias a ella, pues, tengo mi DNI y eso.
Siempre lo tuviste, claro, ¿no? Yo desde que te conozco siempre muy claritas las cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo te estás encontrando? Tienes tú, legalmente, Martín es tu hijo, en todos los sentidos es Martín, ¿no? No hay ninguna duda, pero tú en tu entorno, ¿la gente se ha acostumbrado a que eres Martín o les cuesta?
Pues mis compañeros, por ejemplo, todos me llaman Martín, no tienen ningún problema. Y hay gente que me ha conocido ya como Martín y también sin problema.
¿Qué le dirías a la gente que a lo mejor... No sé, es que yo la palabra aceptar, no sé por qué no tenemos que aceptar o no aceptar la realidad de los otros, ¿no? Ni fuésemos nosotros jueces, ¿no? Pues, ¿pero qué opinas que no lo vea con naturalidad?
Pues que para mí es lo más natural del mundo, porque si tú eres... O sea, si yo, por ejemplo, yo soy un niño, por ejemplo, y yo lo veo normal. Yo digo, este es un niño, pues ya está, le voy a llamar Martín, ya está, es un niño.
No hay más vuelta de hoja.
Por eso. ¿Verdad?
Bueno, claro, eso lo ves tú, pero a los mayores nos cuesta más.
Bueno, hay algunos que, por ejemplo, a ti no te costó, pero luego, pues a lo mejor hay gente más mayor que le cuesta más, pero al final te acabas acostumbrando y ya está, y te adaptas y...
Hay un periodo de adaptación, yo creo que de la sociedad, ¿no? Que yo creo que en general y de las personas. Yo creo que toda, lo he hablado con Loreto muchas veces, ¿no? Yo desde que hacemos el programa de radio, nuestra percepción de lo diverso ha ido cambiando para bien. Empezando por como periodistas, como personas, yo creo que yo a mis hijos les he intentado educar en el respeto a lo diferente, ¿no? Como base principal de nuestra convivencia, ¿no? Pero yo sé que cuesta, ¿no? Tú te veas como madre, a veces te das cuenta que la gente insiste en ciertos matices, ¿no? De género que ya no debería existir. Martín es Martín, no hay más.
Sí, efectivamente. A ver, yo soy bastante transigente con la gente, intento empatizar también bastante. Lo entiendo, lo que pasa es que yo, aun poniéndome en su lugar, digo, yo eso, por ejemplo, no lo haría. Es como, por ejemplo, si una persona tiene un poco de vientre, le tocas y dices, ¿de cuánto estás? Pues esto es lo mismo. Si tienes dudas, pregunta, ¿cómo quieres que te llame? ¿O cómo quieres que te trate? ¿Masculino o femenino? Incluso en lenguaje inclusivo, también. Nosotros estamos hablando, ojo, de nuestro caso en particular, de él, también hay de ella, pero está el lenguaje inclusivo.
Los niños,
para personas no binarias.
Niños, ¿no?
Vale,
por ejemplo.
Pues claro, en nuestro caso, nuestro caso es este. Intento empatizar. Sé cuando no hay mala intención, pero lo que sí procuro es que él no lo escuche. porque le sienta peor que a mí.
Claro.
El uso de los pronombres no adecuados.
Claro, puede haber quien esté acostumbrado a tratarlo, a lo mejor que le cueste en un momento determinado, puede haber un desliz, ¿no?
Pues es curioso, a lo mejor con toda la burocracia, el papeleo que te dan, tarjetas sanitarias, la tienes con el nombre de registro correcto, con la rectificación de género también incluso, no sé, causalidades, y llegas a urgencias y la médico no sabe muy bien a quién va a atender. Porque se encuentra con Martín físicamente, pero después le aparece otro nombre en el programa que tienen ellos en urgencias. Vete hasta allí a corregir el nombre. Claro, y mientras tanto, pues...
Y para todos estos problemas que burocráticos hay muchos, aparte de todo lo emocional y de vital, ¿no?, que es todo este proceso duro, Bea, para todos estos procesos burocráticos, ¿qué cambios ha supuesto la nueva ley trans que se aprobó la semana pasada? ¿Ha venido a facilitar las cosas o qué ha supuesto para vosotros esta nueva ley?
A ti te llega tarde esta ley, te hubiese gustado tenerla antes.
A ver, una cosa es la ley, y lo que estipula la ley, que en teoría todos, me incluyo, tenemos que cumplir. Otra cosa es la realidad. La realidad es otra completamente distinta. Tengo fragilidad de memoria, con lo cual he traído escrito pues algunas cosas, ¿no? Los de 16 años, los chavales, chavalas de 16 años en adelante, pueden, está la figura de la autodeterminación, es decir, pueden acudir sin sus tutores legales, padres y demás, a cambiar su sexo en el registro civil. Bien. Desde los 14 hasta los 16 años tienen que hacerlo con sus padres, tutores legales, y después a partir de los 12 años es completamente distinto, se necesita una autorización judicial. Estamos hablando de la reasignación de sexo. Martín tiene su DNI con su nombre, pero tiene anotado un sexo que es el que se le reasignó al nacer. Con el que él no se identifica para nada. Entonces llama la atención, a mí incluso, es que es una vulnerabilidad a su propia intimidad, y eso está recogido en muchísima jurisprudencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas menores, esto lo dice la ley, de 14 años y mayores de 12 podrán solicitar la autorización judicial para modificar la mención registral de sexo en los términos del capítulo 1 del título 2 de la ley 15/2015. De 2 de julio de jurisdicción voluntaria. Bueno, pues tú te vas a esa ley y pone lo siguiente. Suficiente con que la persona legitimada manifieste su desconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y solicite autorización judicial. Pero aquí viene el lío porque yo no soy abogada, pero bueno. Punto 2. La solicitud deberá venir acompañada de cualesquiera medios documentales o testificales acreditativos de que la persona que está en el expediente ha mantenido de forma estable la disconformidad a la que se refiere el apartado anterior. A ver, se anulan, se despatologiza esos informes psicológicos que eran necesarios con niños de 16 años, pero si un juez a ti te pide, o a él en su caso, pues un informe médico psicológico, estamos en las mismas. No sé, pero pone esta misma, en este mismo punto pone... Y esto también es importante, espero que se tengan en cuenta. La concesión no podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico psicológico relativo a la identidad sexual, ni la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, que no es el caso. No sé si ha quedado...
O sea, que tú, yo por, lo que te entiendo es que sí y no.
Claro, porque hasta ahora lo que hemos hecho, mediante un abogado de una asociación, es presentar toda la documentación que hasta ahora sí nos han solicitado. Un informe psicológico, conforme mantiene una situación estable desde hace 2 años, como Martín, en todos los niveles posibles, social, educativo, etcétera, y después un periodo de hormonación o tratamiento de 2 años. Martín no lo tiene. ¿Qué pasa? Pues el abogado se basa en jurisprudencia que hay de sentencias, por ejemplo, del Tribunal Supremo, conforme otros niños menores de 12 años, pues han conseguido cambiar el sexo registral. y a través de toda esa jurisprudencia, en la que precisamente en una de esas sentencias o autos figura que es suficiente con 2 años de acompañamiento médico sin llegar a un nivel de estadio Tanner 2. Estadio Tanner 2 en términos de endocrinología es pues que tenga sus caracteres primarios sexuales más desarrollados, algo así, vale. Entonces, basándose en esa afirmación de la sentencia, pues nuestro abogado, su abogado, alegó eso, que sí lleva, o sí ha estado acompañado por un médico, ya sea endocrino, psicólogo, etcétera, durante 2 años. Y a ver, en eso estamos. Ahora que ha salido esta nueva ley, pues hombre, hay disposiciones dentro de la propia ley de las que se puede tomar mano también.
¿Pero ha podido ir al registro a cambiar su DNI o...?
Es que él ya lo había tramitado a través del abogado. Ahora estamos pendientes de que el propio abogado, su abogado, pues haga un escrito aludiendo a que acaba de ser aprobada esta ley. Y claro, yo no sé el abogado que va a alegar exactamente.
Porque hasta es Martín a todos los efectos, excepto en donde no es Martín.
En el sexo.
O sea,
en la letrita esta que aparece en el DNI.
O sea, ¿eres Martín?
Es Martín. Lo que pasa es que, claro, figura todavía la inicial que del sexo que es, a él se le ha reasignado al nacer.
O sea, sigue apareciendo V.
F.
El DNI ya está actualizado.
Claro.
Entonces, ¿qué falta? ¿El registro civil? ¿Dónde...?
No. El cambio en el registro civil del nombre ya es una cosa.
Sí.
Él ya tiene su nombre de Martín, pero son 2 pasos completamente distintos. Uno es el cambio del nombre, uh-huh, y otro es el cambio de sexo.
¿En el documento de identidad?
En el documento de identidad. Claro.
Claro, tendría que poner V.
Vale. Sí, vale, tenía que poner V, vale, claro.
Tenía que poner V.
Correcto.
V. Y pone F.
Claro. Vale.
O, no sé, pone F o M. ¿Es F o M?
Es que pues ahora me pilla.
Cuando dijiste lo de F,
sí.
Yo, mira, tienes tu DNI ahí, Loreto. Yo creo que pones
no, S. Y esto le acarrea,
claro,
problemas. Estuve practicando fútbol, deporte base. Vamos a decir el nombre del equipo, ¿vale? Él hizo fútbol hace 4 o 5 años antes de la pandemia y tenía ya una ficha federativa hecha. Claro, cuando yo presenté ese DNI, pues no le pudieron hacer la ficha de la federación, porque la Federación Española de fútbol consideraba, o en sus estatutos, que ahí hay una incongruencia, con lo cual decían que tenía que jugar en el equipo con femenino, el que él no se siente identificado. Bueno, pues, ¿qué hice yo? Bueno, pues empecé a informarme un poco, contacté con la Asociación Deporte y Diversidad, con un colega periodista, me ayudó, me dijo que alegase lo siguiente. Yo ya tenía mi escrito preparado para la Federación Gallega de Fútbol, que por cierto, se ha portado bastante bien, me ha dado una solución, no voy a decir un parche tampoco, pero... bueno, para por lo menos poder seguir adelante. Entonces, que alegase que el objetivo de estas edades es la práctica deportiva, que hay jurisprudencia en estos ámbitos, mencionando una sentencia del Tribunal del Deporte de Castilla y León, que es la única autonomía, esto es bastante grave, por cierto, que no cuenta con legislación propia en esta materia, porque Galicia sí tiene una, aunque no hace mención expresa la autodeterminación, sí tiene una ley gallega de protección a este colectivo, LGTBIQ. Del año 2014 ya, fue de las primeras, si no la primera. Y nada, esta sentencia del Tribunal del Deporte de Castilla y León de 2009 falló a favor de una menor, para la concesión de una licencia federativa según el sexo sentido. Y no solo eso, yo contacté también con una jugadora de fútbol, Valentina Ver, que fue la primera jugadora de fútbol federada de Cataluña. Y desgraciadamente, por tantos episodios de transfobia sufridos, colgó las botas en junio del año pasado.
Claro, porque yo ahí está los pequeños el día a día, ¿no?
Lo que los te vas pasos que han quedado, ese, ¿no?
Porque claro. Vuestra valentía está clara y vuestro rojo y vuestra forma de verlo, yo creo que es magnífico. Yo creo que la gente así lo está entendiendo, ¿no? Pero también
espero hay que sí, porque sí, igual sí. Estoy cayendo demasiado.
No, pero una cosa tan seria, pues el equipo de fútbol.
Ya.
Martín es un niño, pues juega en el equipo de fútbol de los niños. No, pero es que aparece aquí, aparece una M en el DNI. Entonces, claro, todos son pequeñas trabas, ¿no?
Sí.
Y pequeñas grandes trabas. Porque fíjate que no jugar al fútbol con el equipo que tú quieres jugar, pues es una traba muy importante, ¿no?
Bastante, porque además le encantaba el fútbol. Bueno, le encantaba y le encanta,
¿no, Martín? Tú eso sí. Me imagino
y
que
mira,
lo, ¿cómo lo
Alba Palacios, lo que hizo Alba Palacios, que es otra chica, en 2018, la primera futbolista transgénero federada en España, fue acudir a la Comunidad de Madrid, porque allí había y hay otra ley trans como la gallega. Entonces yo le dije al presidente del club, no sé, uno de los directivos, dije, mira, en Galicia hay una ley que defiende este colectivo. Sí, no lo sabía. Bueno, pues nada, yo te informo, voy a hacer un escrito, porque a esta jugadora de fútbol en Madrid le dieron un permiso especial hasta que regularizase su DNI. A Martín le podéis hacer lo mismo. Hay gente que no...